UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, empezamos nuestro programa número 30 de la economía más sencilla, más fácil, economía para todos. Soy Juan José Bulufer. Desde Radio UMH, Campus de San Juan, con Sonia Martínez, en la dirección técnica. Hoy tenemos tres temas. Nuestro programa, como siempre, lo dividimos tres partes de aproximadamente 10 minutos cada una. No ni más ni menos importantes. Todas son importantes. Todas intentamos que sean interesantes y que puedan ayudar o apoyar a conocer un poquito más la ciencia económica, la economía y todo lo que la rodea. El primer tema de hoy es sobre la bolsa y la guerra. Sí, tal como suena. La bolsa de valores, los conflictos nacionales, internacionales, todo de plena actualidad. Vamos a ver qué ha pasado, qué pasa o qué puede pasar en el futuro. ¿Cómo se llevan estas dos situaciones? La segunda va a ser el recorrido de nuestro diccionario económico. Estamos en la letra L y hemos elegido, de entre las muchas opciones que había, unas más técnicas que otras, unas más profundas, había economistas, había historiadores. Vamos a elegir una moneda que sigue estando en vigor y que tiene una larga historia detrás. Vamos a mirar un poco con el retrovisor de la historia a el desarrollo, cómo es, cómo fue y cómo se desarrolló la libra esterlina, la moneda británica por excelencia. El tercer tema, de otros 10 minutos aproximadamente, a un dato de estos que coyunturalmente aparecen en todos los informativos, medios de prensa, las radios, análisis político, debates parlamentarios, como es el de la tasa de paro. Y vamos a centrarnos exactamente en cómo se mide en España. ¿Por qué? Unos lo ven blanco, otros negro, unos grises. Para unos la interpretación es positiva, para otros negativa, para otros neutra. Vamos a ver las distintas formas de medirla y de ahí posiblemente entendamos por qué hay distintas interpretaciones y distintas consideraciones sobre los datos que aporta. Empezamos nuestro programa. La bolsa y las guerras. Ese es el título de nuestra primera parte. ¿Cómo reaccionan los mercados ante los conflictos? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan mal? La bolsa ya la podemos considerar como un medio de inversión. Es decir, cualquier ciudadano, desde que se popularizó en España, con las acciones de la compañía telefónica, cuando empezaron a popularizarse y acercarse las famosas Matildes, que un día contaremos la historia, cualquiera puede ser parte del mercado de valores, de conocido popularmente como la bolsa, simplemente con 6, 10, 15, 50 euros. Puede ser accionista de una gran compañía. La bolsa es una forma de inversión. Es una inversión financiera que tiene una inestabilidad, que tiene inseguridad, que tiene variabilidad, que puede ser, es una inversión arriesgada, pero al mismo tiempo también puede ser una inversión no solo a corto plazo especulativa, sino a una inversión a largo plazo. Si alguien confía en que una gran compañía, por ejemplo, la líder de la moda en Europa, el grupo Inditex, tiene futuro, piensa que va a ser una empresa que va a seguir creciendo, puede perfectamente invertir una parte de sus ahorros, una parte, no todo, en esa compañía y mirarlo a largo plazo, no estar pendiente de cuál es la evolución, sino entendiendo que es un ahorro en el que puede aprovechar el crecimiento y la evolución de esa empresa y posiblemente obtener unas plusvalías interesantes. Pero esa visión a largo plazo, que es la visión de la bolsa como potencial ahorro, se contrapone a la visión más especulativa, a la visión de entrar y salir con rapidez, únicamente cuando consigo una pequeña ganancia. Especular es intentar ganar dinero con el paso del tiempo y normalmente hacerlo en periodos cortos. ¿Qué ventaja tiene la bolsa actual? Pues que los movimientos y las transacciones son casi instantáneos. En un momento puedes comprar acciones y a los 30 segundos esas mismas acciones venderlas. Y eso es lo que ha ido facilitando cada vez una mayor capacidad especulativa y cada vez una mayor aproximación al uso de la bolsa como elemento de beneficios rápidos o de pérdidas también, porque la bolsa no te garantiza beneficios. ¿Qué relación tiene la bolsa, esta bolsa tan del día a día, del minuto, del segundo, con la guerra? Pues evidentemente tiene una relación mala, porque la bolsa refleja sobre todo las expectativas del futuro y pocas cosas generan más incertidumbre que una guerra. Hay conflictos armados que afectan mucho a los mercados financieros y la prueba la tenemos hoy en día, a 8 de mayo. Sabemos qué es lo que está pasando con las bolsas. Los movimientos, los picos, las fluctuaciones son muy grandes. ¿Por qué? Porque la guerra genera incertidumbre, miedo y riesgo económico. Los inversores, por lo tanto, tienen miedo a la caída del comercio, tienen miedo a la subida de precios, a la temida inflación, que es el impuesto de los ciudadanos, el mayor impuesto que puede tener un ciudadano. Tienen miedo a los problemas energéticos, como se está sucediendo en esta guerra, incluso a la recesión de las economías. Resultado es que muchas veces, cuando se produce un conflicto, las bolsas caen, al menos inicialmente, aunque las empresas que están detrás sigan teniendo la misma solvencia económica, no se vean afectadas por el conflicto, pero únicamente la incertidumbre generada hace que el conflicto les afecte negativamente. Y los índices que agrupan la situación, en el caso de España es conocido como el IBEX, sufra oscilaciones grandes, movimientos de caídas peligrosas. Hay ejemplos históricos. La Primera Guerra Mundial, muchas bolsas europeas incluso cerraron temporalmente porque se estaba produciendo una especulación brutal y porque se estaba produciendo una pérdida en los valores de las principales compañías europeas muy importante, que podían algunas de ellas enviarlas a la quiebra. En la Segunda Guerra Mundial no se cerró la bolsa, pero sí hubo una gran volatilidad financiera, aunque algunos sectores crecieron enormemente. Evidentemente, todos los que tienen que ver con armamentos y con estrategias relacionadas o vinculadas a la guerra. En la guerra del Golfo del 91, ¿qué pasó? De 1991, los mercados reaccionaron y el precio del petróleo subió de manera importante y se produjo una crisis económica de nivel mundial. Recientemente, en la guerra de Ucrania, el conflicto afectó a la energía, a la inflación, a las materias primas, sobre todo en Europa. ¿Qué sectores son los ganadores y los perdedores? Pues sí, cuando hay un conflicto, normalmente a quien más se perjudica es al turismo, porque se retrae, al transporte, porque encuentra dificultades para poder moverse, como estamos viendo ahora ya con las posibles cancelaciones de líneas aéreas, al no disponer del suministro de queroseno, o al propio consumo, donde hay productos que no llegan al destino, aunque estuvieran pactados y contratados previamente. ¿Cuáles son los beneficiados? Pues la defensa, sin duda, todas las empresas relacionadas con el sector de la defensa, porque reciben pedidos extraordinarios que no tenían previsto. Las industrias de la energía, que ven duplicados sus precios, aumentados de manera rápida, y otras materias primas también. Las guerras cambian las expectativas económicas, y las expectativas son las que afectan a los mercados de valores. Y la bolsa es el principal mercado de valores que hay, las bolsas del mundo en general, ¿vale? Por eso vemos esas oscilaciones tan grandes, porque la incertidumbre es lo peor para el desarrollo económico y para las economías. Por concluir sobre esta lección económica La bolsa no solo refleja la economía actual, también refleja el miedo. La bolsa también refleja las expectativas sobre el futuro. Y en esto las guerras son los mayores generadores de incertidumbre económica. No hay nada como una guerra para generar incertidumbre. Por favor, que se acabe la guerra, no a las guerras en general. Hace mucho daño a la economía, a los inversores, a las empresas y a los particulares. Nuestra segunda parte, hoy se la dedicamos a la letra L de nuestro diccionario de economía del profesor Ramón Tamames. De entre las muchas opciones que teníamos, el libre cambio, el lockout, la liquidez, Lewis William Arthur, el leasing, hemos elegido la libra esterlina. Hoy vamos a hablar de una de las monedas más antiguas y famosas del mundo. Una moneda que durante siglos fue símbolo del poder económico británico. ¿Qué dice nuestro diccionario sobre la libra esterlina? En inglés, sterling pound, conocida como los pounds. Es la unidad monetaria tradicional de Inglaterra, cuyo símbolo es una L, L del latín libra. Procedente del sistema monetario de Carlomagno, la palabra sterling, que diferencia a la libra británica de las demás libras que existen en otros países, sterling procede de la moneda del mismo nombre acuñada en el siglo XI con una estrella, una star, en el centro. Esta moneda fue adoptada por Escocia en 1707. Fue el primer parte inglesa que la adoptó. Y en Irlanda circuló desde 1804 hasta 1921, casi 120 años. La libra esterlina original estaba dividida en 20 chelines y cada uno de estos en 12 peniques. Una división curiosa, no tenía nada que ver con el sistema decimal. Evidentemente, en algún momento se tendría que poner la normalización decimal. Y así fue en el año 1971, hace un poco más de 50 años, se produjo la decimalización del sistema monetario británico. A partir de ese momento, la libra consta de 10 chelines, que sería el equivalente a los 10 céntimos, 10 partes de 10 chelines, y a 100 peniques. Esa es la equivalencia de la libra esterlina actual. Seguimos con el diccionario. Dice, la libra desde principios del siglo XIX estuvo inserta en el patrón oro, siendo la moneda más frecuentemente utilizada para el comercio internacional y desempeñando el papel de lo que hoy se denomina moneda de reserva. hago un paréntesis, moneda de reserva o moneda de protección. Es decir, era la moneda más importante que había en ese momento. La libra esterlina durante muchos años fue la moneda más famosa, más poderosa y que servía de referencia para el resto de monedas del mundo. En definitiva, sigue diciendo el diccionario, constituyó el elemento básico que hizo de la City de Londres, la City es, para quien lo conozca, la ciudad financiera, la zona donde estaban las sedes de los grandes bancos británicos. Como decíamos, dice el diccionario, hizo que la City de Londres se convirtiera en el centro financiero mundial. Y sigue, desde 1931, en que se abandonó definitivamente el patrón oro por el Reino Unido, la libra pasó a un segundo lugar. ¿Detrás de quién? Detrás de nuestro amado y querido dólar. Esta es la historia. No, la libra durante muchos años fue la estrella, la sterling, la star, aunque después, a partir del perdió el centro mundial a partir de 1931 y pasó a ocuparlo ese cetro el dólar. Ampliamos un poquito más lo que es la definición del diccionario. Como decíamos, el origen es un origen medieval, del siglo XI. Inicialmente estaba representada por una libra de plata esterlina con una estrella. Durante siglos, el Reino Unido fue construyendo alrededor de la libra esterlina un gran imperio comercial. Todos conocemos la amplitud de los territorios que forman la actual Gran Bretaña y también la antigua, que se extienden hasta Australia. Ese gran imperio del Reino Unido estaba apoyado ¿en qué? Pues en un potente ejército. ¿Y cuál era el ejército? La marina mercante, la marina real británica, la que defendía sus territorios, la que defendía sus barcos, la que defendía sus comerciantes. La libra esterlina fue la estrella, utilizando su propio nombre, del sistema financiero global y fue durante mucho tiempo la moneda internacional de referencia. Los grandes contratos internacionales se hacían en libras esterlinas. Durante el siglo XIX, Londres, por lo tanto, se convirtió en el gran centro financiero mundial. Casi todo el comercio internacional se hacía en esa moneda y muchos países vinculaban su moneda a la libra, es decir, se hacía el cambio de la moneda de cada país respecto a la libra esterlina. Era la época del llamado patrón oro británico. Pero el dólar fue ganando protagonismo. Aún así, la libra sigue siendo fuerte. Es una moneda fuerte y es una divisa internacional relevante y tiene cotización y sigue siendo protagonista de muchas transacciones comerciales económicas en el mundo. Como todos sabemos, y curiosamente, el Reino Unido, aun estar dentro de la Unión Europea, nunca adoptó el euro. Siempre peleó por mantener su propia moneda. Y así fue. Y así sigue siendo. Lo que no esperábamos nadie es que acabara saliendo por referéndum con Brexit apartándose de la Unión Europea. Siempre el gobierno británico ha mantenido la libra por soberanía monetaria para poder controlar los tipos de interés, que todos sabemos que es una medida que apoya el control de la inflación, el control de los precios en cada país, y por sobre todo esa famosa identidad económica nacional, la libra como identidad económica nacional. Cerramos este capítulo de la historia y de nuestro diccionario diciendo que, por lo tanto, la libra esterlina no es solo una moneda, no es una moneda cualquiera. La libra esterlina es una parte muy importante de la historia económica mundial y, sobre todo, un símbolo de cómo las finanzas de una potencia, de un país potente, pueden reflejar el poder de un país. Cómo las finanzas pueden reflejar el poder de un país. Hasta aquí nuestro segundo apartado. ¿Cómo se mide el paro en España y por qué cambian las cifras? No queremos polemizar, al contrario. Desde este programa siempre intentamos aclarar, intentamos matizar, que se entiendan mejor esas discrepancias, esas polémicas, esas dudas que surgen. Porque en un sitio se dice que hay 2 millones, en otro se dice 3 millones de personas en paro, en otro 200, en otro 3.500, el otro el 12%, en uno el 10%. El paro, como todos sabemos, es uno de los datos económicos más comentados. Todos esperamos cada mes los datos del INE y cada 3 meses los datos de la encuesta. Pero muchas veces escuchamos cifras distintas y surge la pregunta, ¿cuántos desempleados hay realmente en España? Pues depende, como decía la canción, depende de qué depende. En este caso depende de la forma en que se mide. Y en España tenemos 2 sistemas de medición. Entonces, esa es la clave, en la que a partir de ahora ya vamos a poder entender cuando nos den las cifras, nos saquen los titulares, se produzcan los debates parlamentarios, vamos a entender cuál es la diferencia y por qué unos datos dan una cifra y otros dan otro. En España hay 2 formas de medir el desempleo. La primera es la que se denomina el paro registrado. Y el paro registrado son aquellas personas inscritas en las oficinas públicas de empleo. Es decir, es una persona que se ha quedado sin trabajo o que quiere incorporarse al mercado de trabajo y lo primero que hace es ir a una oficina pública de empleo y decir que su condición actual está en estado en edad laboral, pero no tiene trabajo y se inscribe en la oficina pública de empleo. ¿Para qué? Para que le aparezcan oportunidades, para que le ofrezcan cursos, para que le ofrezcan formación, para que sepan que está en demanda de empleo y que, por lo tanto, las empresas, cuando busquen profesionales o personas de su perfil, puedan estar. Por tanto, paro registrado es el recuento uno a uno de todas las personas que están inscritas en las oficinas de empleo. Aquí no hay duda, este dato es preciso. ¿Puede haber personas en paro que no estén inscritas? Puede haber. Puede haber gente que no quiera dar sus datos, que no quiera inscribirse, que no quiera, o por desconfianza hacia el sistema de gestión de empleos, o por que está trabajando en economía sumergida y no quiere dar el paro porque le va bien como está, por situaciones totalmente desconocidas. Pero el paro registrado es número exacto de personas, 1.323.477. Son las que están escritas al 31 de diciembre, al 31 de enero, al 30 de febrero, al 28 de febrero. Sistema 1, paro registrado. Sistema 2, encuesta de población activa. Encuesta. La realiza el Instituto Nacional de Estadística. Es una encuesta que se realiza a miles de hogares. Es la encuesta más grande, posiblemente, que se realizan desde el Instituto Nacional de Estadística junto con las encuestas electorales. Pero esta es la más grande. Son miles de llamadas de conexión con hogares en las que le preguntan los miembros de la familia cuántos están trabajando, cuántos están en búsqueda activa de empleo, cuántos están en paro, cuánto es encuesta. Por tanto, cuando hay una encuesta, no hay un registro uno a uno. Es una estimación en función de las respuestas del número de personas que están trabajando y sobre todo del número de personas que están en paro. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia fundamental. Por un lado hay un registro, en la oficina de empleo, persona a persona, DNI, DNI, y el otro está la encuesta, que es una estimación. En esta encuesta puede que aparezcan aquellos que no están en el registro, por ejemplo, personas que no han querido dar sus datos, que están trabajando en economía sumergida, que están... Ahí es donde se producen las principales diferencias. En el paro registrado es un dato administrativo, por lo tanto, y depende de quién se inscriba. En cambio, la encuesta de población activa, la EPA, conocida por la EPA, que es el símbolo, ese acrónimo también se escucha mucho en los informativos, sigue criterios internacionales. Sí, la EPA sigue criterios internacionales. Todos los países que hacen la encuesta van a seguir los mismos criterios y mide la situación laboral real. Por eso las cifras son diferentes. Unas son inscritos, otras por encuesta. ¿Quién cuenta como parado? Para la EPA, para la encuesta, una persona parada es si no trabaja, si busca empleo activamente o si está disponible para trabajar. Es decir, reúne los requisitos de edad para poder disponer. Si no busca empleo activamente, no va a aparecer como parado. Entonces, ¿por qué se producen esos cambios de cifras? Pues por muchas razones. Entre otras, vamos a nombrar cuatro. Los cambios de cifras tan grandes, las oscilaciones de la tasa de desempleo. Un mes está al 11, otro al 10, otro al 15, otro al... Sobre todo cambian por la estacionalidad. Y precisamente aquí donde emitimos el programa sabemos mucho de esto. Las campañas de verano, las campañas de invierno, las campañas... Hay cifras, es una provincia, es una región, es una zona de muchos servicios y eso produce oscilaciones muy grandes. Está el turismo, que también atrae mucho, las campañas turísticas. Están las campañas agrícolas, cuando llega la época de las recolecciones de productos, todo lo que afecta a la agricultura. Y después está la propia evolución económica, que es la que hace principalmente que cambien las cifras. En épocas de crecimiento económico y de bonanza, crecimiento del PIB, la evolución económica es buena, el paro baja. La evolución económica es mala, hay recesión, o hay esta inflación, o hay... las cifras del paro suben. España tiene mucho empleo temporal y eso hace que se generen oscilaciones frecuentes. Entonces, ¿el debate económico cuál es? Por ir terminando. Algunos economistas consideran que el paro real puede ser mayor y que ciertos contratos precarios distorsionan la situación laboral. Es decir, contratos de muy baja franja horaria, contratos de 20 horas, de 30 horas, quizá no deberían de incluirse dentro de lo que es el dato de como empleado real. Por ello es importante analizar siempre la calidad del empleo, la temporalidad y las horas trabajadas. Y sobre todo, entender la diferencia de los datos. Entender que una cosa son los registros en las oficinas de empleo y otra son la encuesta de población activa, la EPA. Uno es por preguntas, se hace una extrapolación de datos y da un porcentaje, que siempre es una aproximación, y la otra son cifras exactas, uno a uno, con un registro público. De ahí las discrepancias. ¿Cuál es el mejor sistema? Yo creo que es una combinación de ambos. Por tanto, medir el paro parece sencillo, pero no lo es, porque detrás de una cifra hay una metodología de trabajo, especialmente en la encuesta. Hay unas definiciones y unos conceptos que se entiende por persona activa, persona en edad de trabajar, población. Unas definiciones muy importantes y una realidad laboral muy compleja. Este es nuestro tratamiento de la tasa de paro y cómo se trata y se mide en España. Por ir concluyendo, un par de frases. La primera, que la economía no solo consiste en producir riqueza, sino también en medir correctamente la realidad para tomar buenas decisiones. Que medir la realidad correctamente para tomar buenas decisiones. Y la última con la que nos despedimos es que nunca te fíes de un economista, que no dude. Nos vemos dentro de 15 días. Estoy encantado de que me preguntéis, de que mandéis correos a la UMH, a la radio de la UMH, para que os conteste. Gracias, adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.